¿cómo le va? Muy buenas noches, sea usted bienvenido a este espacio informativo Metrópoli al Día en nuestra segunda hora ya de transmisión. Mil gracias por acompañarnos o gracias si usted apenas nos acaba de sintonizar. Todavía tenemos que compartir con usted en materia informativa, por supuesto. Y aquí iniciamos con este resumen en materia nacional. Que le toca al nuevo gobernador de Jalisco gestionar la salida del pacto fiscal, responde la presidenta Claudia Sheinbaum a la propuesta del mandatario Enrique Alfaro.
Acuerdo, ahora vuelve a ser. No estuvimos de acuerdo, ahora vuelve a hacer este planteamiento. Pero bueno, pues hay que ver qué opina el nuevo gobernador, que va a entrar en diciembre, ¿no?
En otro tema, la mandataria niega recorte al presupuesto en el sector salud.
Es falso. El tema es que ahora aparece directamente en el IMSS Bienestar. Entonces hay que sumarle al presupuesto de salud lo que está en el IMSS Bienestar.
La Secretaría de Hacienda pronostica este año crecimiento económico de 2%.
Las cifras del tercer trimestre confirman una recuperación, lo que nos permitirá cerrar el año con un crecimiento cercano al 2%.
El Senado de la República analiza la posibilidad de retrasar de 2 a 3 meses la elección de jueces, magistrados y ministros.
Estamos evaluando, lo determinaríamos mañana.
¿Eso se abre la posibilidad?
Lo estamos evaluando, no, eso, a ver, considerarlo, lo tienes que considerar, pues es una petición del órgano electoral.
Con el blindaje del Tribunal Electoral, el INE reanuda la organización de la elección judicial después de suspender el proceso por casi 2 meses. El Pleno del Congreso de Zacatecas finalmente aprobó la despenalización del aborto, con lo que se da cumplimiento al mandato ordenado en la sentencia del Tribunal Colegiado. Un juez federal ordena liberar a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo. Portará un brazalete electrónico. Padece esquizofrenia el hombre que apuñaló a 4 personas ayer en el metro Tacubaya. Saldo de 3 presuntos policías muertos y 1 policía fallecido deja enfrentamiento en Sonora. Gracias por sus mensajes, por sus llamadas. Marisela Carpio dice, ¿qué significa la pensión vitalicia que le quieren quitar a los jueces? Saludos. Puede ser una pensión que terminan jubilándose, pues iban a tener de por vida hasta que se murieran, ¿no? Así como se puede llegar a tener una pensión, pues por el Seguro Social, hasta que una persona que se pensiona, digamos, por el Seguro Social, por el ISSSTE, hasta que muera, pues se le estará entregando esa pensión. Arturo Alonso, muchas gracias, don Arturo Alonso, que tenga usted una gran noche, le mando abrazos, pues. Raúl Daniel León. De nada, don Raúl. Pues para eso estamos aquí, para ayudarles en lo que se pueda, para tratar de no ser los más bolas en un momento determinado con algunos procesos como este de la inscripción de la ayuda del bienestar, porque pues a veces tiene uno que entenderlo bien para poder explicárselos, perdón, a ustedes, y a veces sucede que las autoridades no son muy claras, pero hacemos lo posible. Muchas gracias por su comunicación. Nos dice Carmen Prisú, ahora sí voy a creer lo que me dijeron hace un año, que Alfaro, Franje y Lemus son socios de las Chivas. Ahora sí lo voy a creer porque todas las obras las quieren llevar al estadio de las Chivas, que dicen por el Mundial, pero solo va a haber 3 juegos, no vale hacer tanto. Pues no sé, Carmen, yo si ellos sean socios o no, pero al final del día me parece que quienes podrían utilizar mucho una buena obra, pues son los propios ciudadanos, ¿no? Ciertamente pueden ser 3 juegos, va a haber mucha gente de diferentes países, creo que también la gente que venga de otro lado se merece un buen servicio de transporte, pero fuera de esos 3 juegos, esto se queda aquí. Y quien finalmente lo va a disfrutar serán los ciudadanos que habitamos precisamente esta ciudad o los visitantes que vengan después, porque el estadio va a seguir en funcionamiento, ¿no? Entonces, creo que es una obra que se queda aquí y no se la llevan. No es como decir, van a hacer toda esta obra y una vez que se acaben los 3 juegos, se llevan todas sus calles. Pues no, yo creo que, bueno, esa es mi visión, pues, o sea, que queda y que puede quedar. o queda para la gente que vive aquí, para los visitantes que vengan pues en otras ocasiones, para otros eventos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Genaro Guadalupe, aquí en Jalisco tenemos políticos o pseudopolíticos. ¿Qué daño le están haciendo estos JR empresarios, Alfaro, Lemus y Castañeda, llevándonos entre las patas al pueblo, a un sector desatendido? Porque sí lo hay en Jalisco. Basta, queremos política que traiga beneficios a Jalisco, no caprichitos. Lemus, échale cabeza, aquel ya se va. Nos dicen también, quiero felicitar al personal de Padrón y Licencias de Zapopan en Concentro, en particular a la señorita Cintia de la Ventanilla 12 y al abogado encargado del jurídico. Llevé a mi tía de 88 años de edad, utiliza silla de ruedas, salieron los funcionarios hasta el carro a tomarle la firma, agilizaron el trámite, se portaron amables y eficientes. Hay que quejarnos de lo malo y presumir lo bueno, nos dice el licenciado Víctor Ruiz. Oiga, licenciado, pues qué buena anécdota. Y qué buenos funcionarios públicos. A veces, ¿qué les cuesta? ¿Qué les cuesta ser empáticos con la gente? Porque con esa cara, como decía mi abuela, de sargento mal pagado, ¿no? Decir, bueno, pues tus frustraciones personales, o si no te gusta la chamba, si te pagan poquito, pues entonces vete, pero pues no recales con quien no, ¿no? Porque a veces hay funcionarios públicos que parece que traen la consigna. No busco a quien me la hice, sino a quien me la pague. Aquí está usted, usted me la paga. Y yo, ¿por qué no? En fin, a ver, Rafael Robles nos dice, nos queda muy claro lo de la deuda de Jalisco, la cual hereda Alfaro Lemus, la cabezota de Paseo Alcalde, los alfaritos, los apoyos millonarios a Checo Pérez, etcétera, etcétera, no son baratos. También nos dicen por aquí, buenas tardes, disculpe, ahora que inició las operaciones de Peribús que inicia de Huentitán a la última estación de Los Conejos en Tonalá. Disculpe, pero les aseguro, es una bomba de tiempo. Hay lugares donde seguro en 100 días de operación habrá defunciones por atropello a personas, motocicletas y además de autos y camiones, megachoques, motivo. No hay orden en las vueltas para autos, lado derecho u izquierdo. Eso sería definitivamente es quitar y clausurar, no son viables. ¿A quién se le ocurre este tramo mortal? Le pido al equipo de investigación de Radio Metrópoli acudan y vean esas trampas mortales en otro tramo del periférico. No existen. Aquí está un error humano, logístico y infraestructura. Agradezco su atención, Joel Casas. Bueno, pues gracias por su observación y lo hago llegar con mucho gusto a la Jefatura de Información. A ver, muchas gracias, Lulú. Aquí dejó una pregunta para Héctor. Bueno, ahora se la hago, Lulú. Creo que todavía anda por aquí Héctor. A ver, otra llamada más. Buenas noches, Tere Lamas. La glorieta de Avenida Acueducto y Avenida Patria con todos los semáforos descompuestos, apagados. ¿Podrían canalizar una petición de apoyo a Vialidad, por favor? Hacemos lo propio en este momento, consignándolo al aire, Tere, esperando que la autoridad nos eche una mano con esto que usted nos está reportando. Y una última más, la señora González, es terrible Avenida Inglaterra y Maurice Baring. El cruce del tren se pone muy mal, parados los autos a esta hora en la colonia Jardines de la Patria, nos dejan encajonados. No podemos ni salir ni entrar de las cocheras, ya no tardan en haber un accidente en el cruce del tren. Esta es la queja de la señora González. Vamos pues a la pausa y regresamos. El Ayuntamiento de Zapopan está apoyando a la gente con descuentos en algunos impuestos que pues no se pagaron o no se cubrieron a tiempo. Mi compañero José Luis Jiménez Castro nos tiene más detalles. ¿Cómo estás, Wicho? Buenas noches.
Sí, hola, ¿cómo estás, Wicho? Muy buenas noches. Se trata de multas y recargos en diferentes servicios que corresponden al Ayuntamiento de Zapopan. Aquí la novedad es que esto, el plazo que te dan para pagar todo esto es hasta el 20 de diciembre. Si ustedes se dan cuenta, normalmente la mayoría de las dependencias tienen el plazo hasta el 30 de noviembre. No, esto va a ser hasta el 20 de diciembre. Digamos que esa es la novedad de lo que está haciendo el Ayuntamiento de Zapopan. Pero además es un 75% de descuento en varios servicios. Escuchamos lo que dijo Adriana Romo López, tesorera del Ayuntamiento de Zapopan. Adelante.
son el 75% en multas y recargos de todo lo que tenga que ver con asuntos del municipio, uh-huh, que puede ser el impuesto predial, la licencia de giro, las multas de movilidad, lo que es el servicio de agua, los mercados del municipio, los cementerios, estacionamientos públicos y exclusivos en vía pública, fraccionamientos y transmisiones patrimoniales.
¿En qué porcentaje son los descuentos?
A todos estos nos vamos prácticamente al 75%, salvo la cuestión de la clave 9 en las multas de movilidad, que esa pues sí requiere por ahí que tomen un curso y bueno, pues esa sí tiene un asunto. Sí se les da el descuento, pero hay que tomar un curso de educación vial. Y realmente aquí la idea es que puedan acudir a las recaudadoras tratándose de lo que es el agua, los mercados, cementerios, estacionamientos públicos y exclusivos, fraccionamientos y transmisiones patrimoniales. Uh-huh. Ahí se les aplicará, ya está en el sistema, no tienen que perder tiempo, no hay que hablar con nadie, uh-huh, está para que se pueda pagar. En el caso de...
ella dice que en el caso de los estacionamientos y de... en cementerios, estacionamientos y predial, ahí sí hay que hacerlo de manera personal. Estamos hablando de, lo repito, de multas y recargos, por no haber pagado. Acuérdense que el predial, todos los prediales de todos los ayuntamientos, de todos los, por lo menos de todo Jalisco, se pagan entrando el año. Entonces estamos hablando de multas y recargos, así que 75% de descuento si lo hace de manera no personal, digamos así, no presencial, y 50% si lo hace de manera presencial. Así que bueno, hay que estar listos todavía, tiene bastante tiempo, hasta el 20 de diciembre, fíjense, esto que inició el pasado 11 de noviembre y termina el 20 de diciembre, así que vale la pena aprovechar estos descuentos, mi querida Meche. Pues el reporte que te tengo, ya fue, por cierto, la tesorera del Ayuntamiento de Zapopan, Adriana Romo López.
Bueno, pues a ver, que la gente procure ponerse al corriente, porque creo que dijo algo muy interesante la tesorera. Es una seguridad inclusive jurídica.
Ay, sí, ese me gustó, sí lo escuché, sí, y eso me gustó mucho, una seguridad jurídica, efectivamente. ¿Cómo se ve que sí sabe de lo que habla? De repente te viste a funcionarios que nada más van así como como maquinita. Pero sí, la licenciada tiene ya mucha experiencia en esto y efectivamente una certeza jurídica. Pagar tus impuestos y particularmente, no sé, el predial o la facultad que te da para tener un negocio, un comercio, un permiso, tan importante es que es eso, mi querida Meche.
Exactamente, en la venta a lo mejor de tu inmueble en un momento uh-huh determinado, que tengas todo como debe de ser. Alguien que te quiera hacer alguna tranza, no, mira, discúlpame, yo soy la dueña de esta casa y aquí tengo pagado absolutamente todo mi predial, bla, 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 sí, no, o sea, va más allá pues de un, perdón que lo diga de esta manera, rezongar, porque me queda claro, todos rezongamos cuando, ay, hay que pagar por algo, se llaman impuestos porque nos los imponen, ¿no? Ajá. Pero al final del día es tener justamente una certeza jurídica fuera de lo que nos incomode, porque a todos nos incomoda pagar impuestos, pero sabes que eso también a nivel legal tiene un peso y uno nunca sabe cuándo.
Y sabes que también otra cosa que decía, el hecho de que cuando tú llegues a principios del año, que tienes que pagar un referendo vehicular, que tienes que pagar el CIAPA, que tienes que pagar el otro predial, el predial ya de veras, bueno, la situación es aquí que vas a llegar pues ya por lo menos descansado de lo que adeudabas al municipio, ¿no? Entonces también eso es importante.
Exactamente. Muchas gracias, Huicho.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, que estés muy bien. Muy buenas noches. Saludo en la línea telefónica a mi compañero Arturo García Caudillo. Hay más información sobre el Poder Judicial. Hoy se da a conocer que la presidenta Claudia Sheinbaum estaría presentando unas tres iniciativas relacionadas justamente con esta reforma, pero pues el tema ahorita no está como tan, digamos, claro en el aspecto de que se pueda llevar en tiempo y forma esta elección de magistrados, jueces y me está haciendo falta uno. Bueno, uno de ellos, pero el asunto pues es de que inclusive pudiera retrasarse el tema de poder, pudiera retrasarse la fecha justamente para esta elección de jueces, ministros y magistrados. Ya encontré al tercero. Arturo García Caudillo, cuéntanos.
Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Sí, precisamente hoy se informa que la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso de la Unión tres iniciativas para tres leyes secundarias que están relacionadas directamente con la reforma judicial, la reforma constitucional al Poder Judicial. Por eso vamos a escuchar a Ernestina Godoy, que ella es la encargada de estos temas jurídicos, es decir, es la consejera jurídica de la Presidencia de la República.
Hoy la presidenta va a enviar tres iniciativas: la ley orgánica, la nueva ley orgánica del Poder Judicial. Básicamente estamos, obviamente, armonizando con la reforma, reorganizando la forma en que tiene que trabajar sobre todo la Corte, ¿sí? Recuerden que van a ser 9 ministros, ya no van a trabajar en salas, entonces era necesario que la nueva ley orgánica estableciera con claridad cómo van a trabajar.
El otro día la presidenta Claudia Sheinbaum calificaba a la actual legislatura como el constituyente del 2024, pero pues yo no veo de dónde, si todas las iniciativas salen de Ernestina Godoy y Arturo Saldívar y llegan directamente al Congreso de la Unión, y en el Congreso no le modifican prácticamente nada. Más bien los constituyentes vendrían siendo par, porque precisamente Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, ministro en retiro, y quien actualmente funge como coordinador general de política y gobierno de la Presidencia de la República, hoy invita a los aspirantes, a quien crea que puede calificar a participar en la elección de jueces, magistrados y ministros, a que lo haga, que se inscriba, porque todavía hay cupo, dice, todavía hay la posibilidad de inscribirse y quedan aún, contando el día de hoy, 5 días.
Reitero, aquí está el micrositio, se pueden registrar para cualquiera de los cargos. Mi sugerencia es que entren al micrositio, vean la convocatoria, vean los requisitos, qué documentos tienen que acompañar. Una vez que ustedes accesen al micrositio con la documentación que se les requiere, el trámite dura aproximadamente 5 minutos.
Hay que recordar que existen 3 sitios donde se pueden inscribir los aspirantes. Uno tiene que ver con el Poder Legislativo, otro con el Poder Ejecutivo, que es el que menciona Arturo Saldívar, y uno más con el Poder Judicial, directamente, digamos, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es que hay tiempo, dice Saldívar, para que se inscriban. Y esto, pues probablemente sí tengan más tiempo, porque de acuerdo a lo que informó hoy Gerardo Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, hay un ligero problema. El Instituto Nacional Electoral le solicitó al Congreso de la Unión, particularmente al Senado, envió una solicitud para retrasar la elección de jueces, magistrados y ministros, que está programada para el primer domingo del mes de junio del 2025, porque dicen que no les da tiempo con todo lo que los retrasos que han sufrido por las cuestiones jurídicas, por los amparos que se han presentado. Dicen que no les daría tiempo de llevar a cabo la elección en junio, entonces están solicitando entre 2 y 3 meses de retraso o de alargamiento de la fecha para que pudiera llevarse a cabo esta elección. Entonces estamos hablando que piden que la pasarían como para agosto o probablemente para septiembre, porque no les daría tiempo, dicen, de armar bien este proceso, independientemente de lo que tenga que ver con el dinero. Por eso escuchemos a Gerardo Fernández Noroña.
Estamos evaluando, lo determinaríamos mañana.
¿Se abre la posibilidad?
Estamos evaluando, considerarlo, lo tienes que considerar, pues es una circunstancia no puedes decir, se desecha ya. Estamos evaluando. De hecho, buscaré a la consejera presidenta.
Ahí está, dice que lo están evaluando, que no lo pueden descartar a priori, aunque él preferiría, decía Fernández Noroña, que pues se lleve a cabo en la fecha en la que ya está propuesta. Por eso es que se va a reunir con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, quien ayer estuvo con diputados, buscando que hagan todo lo posible para que se lleve a cabo conforme se ha previamente ya establecido. En último de los casos dice, pues sí podría retrasarse un poco, pero pues lo ideal es que se lleve a cabo de acuerdo, lo ideal para la 4T es que se lleve a cabo en la misma fecha en la que ya lo tienen programado, porque dice, si lo retrasáramos, ahí vendrían las críticas en contra de nosotros para por parte de la oposición, asegurando que pues no podíamos o cometimos un error al considerar una fecha y no considerar otros aspectos. Entonces, pues bueno, por eso ellos quieren que se lleve a cabo sí o sí ese primer domingo de junio del 2025, independientemente de que pues sí existe la posibilidad de que dice la están analizando y mañana van a decidir si se retrasa o no entre 2 y 3 meses esta elección del Poder Judicial. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Arturo, el tema también tiene pues que ver mucho, bueno, creo que hay una especie de desdén para inscribirse, ¿no?
Bueno, de acuerdo a la cifra que dio Fernández Noroña, hasta el día de hoy se llevaban inscritos 3.000, déjame te digo exactamente el número que dio, ya me lo perdí, pero faltarían todavía como 3.986, dijo, o sea casi 4.000, pero se requieren más de 5.000 para que haya suficientes aspirantes a todos los cargos, aunque al final los ganadores de las elecciones serían 1.800 más o menos. Lo que ellos están buscando es que haya que la gente sí tenga a quien entre quién elegir, y no que sea solamente uno o dos, sino que haya suficientes nombres en las boletas, lo cual evidentemente también complica el asunto de las boletas, porque mientras más nombres, mientras más aspirantes, pues obviamente el número de papeletas se tendría que ampliar. Ahora, de los 5.000 y fracción que están pidiendo para poder llevar a cabo este proceso, estarían insaculando unos cuantos nombres. Entonces no hay tanta gente como ellos pensaban que iba a aspirar a estos cargos. Les está haciendo falta, y por eso pues sí les convendría también alargar el proceso. Pero si la gente hasta ahora no se ha inscrito, es porque pues la mayoría de quienes han estudiado Derecho no sienten que el proceso sea todo lo derecho, entre comillas, que se requeriría.
Bueno, pues ya veremos, pero sí está como muy a tiros y jalones, como dicen por ahí.
A final de cuentas, todo ha sido muy muy acelerado. Sí. Este proceso para tomar esta decisión que tomaron de reformar la Constitución para llevar a cabo esta elección del Poder Judicial tenía muchos inconvenientes, y ellos sabían que los tenían. Se apuraron mucho para aprobarlo y para pues darle el regalo a quien querían darle un regalo. Entonces, la verdad es que sí han cometido muchos desdenes hacia mucha gente, hacia muchos críticos sobre todo, y cuando uno va a hacer una cosa de estas, de esta magnitud, tiene que tomar en cuenta la crítica, precisamente para corregir los posibles errores que hayan cometido al momento de hacer la propuesta.
Arturo, pues muchísimas gracias.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Hasta el rato. Vámonos al corte comercial. No me México de su vida, la tiene en contra, le van a aparecer los 40 monstruos, las 7 plagas del apocalipsis. No, México, un desastre.
Eso era ayer, Meche, hoy no cuenta. México por las nubes.
Socio,
el mejor equipo de la CONCACAF goleó a Honduras.
Socio, yo iba, dije, ya sé cómo hacer negocio con mi socio. Le voy a poner un turbante para que empiece a adivinar el futuro. No, no. O sea, tú y yo no le atinamos. Otro negocio fallido. Otro negocio fallido entre tú y yo.
Yo creo que mejor nos vamos a dedicar a dar las noticias por ahí en alguna estación donde nos den chance.
¿Qué te parece Radio Metrópoli?
Me parece muy bien.
Ah, pues adelante. Deseo concedido.
Gracias, Meche. Bueno, pues así es todo del fútbol, ¿eh? Hablábamos ayer de una de las dos caras que luego tiene el fútbol, de lo que había sucedido el pasado viernes y cómo pintaba el panorama. Y usted ya sabe que México ayer cumplió con un buen partido y goleó, aplastó prácticamente a Honduras, y hoy por hoy está pues en el Final Four de la Copa Oro. Pero bueno, ya que hablamos de fútbol, ¿qué le parece si arrancamos precisamente con la final de la Liga de Expansión? No más que es una liga que está en el limbo, está ni para allá ni para acá y casi en el olvido. Bueno, hay un lleno en este momento, en el Estadio Miguel Alemán, allá en la capital de las cajetas. Celaya está jugando frente al Tapatío, se está jugando ya en estos instantes sobre el minuto 36 de tiempo corrido y sigue todavía el par de roscas. Los Toros de Celaya y el Tapatío, que es el equipo filial de las Chivas, no han anotado, no se ha abierto el marcador, y esto está 0-0 en el juego de ida. ¿Cuándo se va a jugar la final y el partido de vuelta? Esta será el próximo sábado, también a las 19 horas, en el estadio de las Chivas, en el estadio Akron, donde el Tapatío estaría buscando su segundo título. Recordar que no hace mucho tiempo se coronó por primera ocasión en este torneo de la Liga de Expansión, bajo el mando de Gerardo Espinosa. Espinosa, que dicho sea de paso, ya es bicampeón en la Liga de Expansión, porque el primer torneo que se organizó de este desairado torneo, de esta liga de expansión, él ganó el título. Entonces dirigía a la Jaiba Brava del Tampico Madero. Así es que él ya lleva a Gerardo Espinosa como entrenador 2 títulos, pero bueno, pues esta es otra historia. Celaya contra el Tapatío, hasta el momento 0-0, y el próximo sábado en el Estadio de las Chivas, la final. Y bueno, ya que hablamos precisamente de las Chivas del Guadalajara, comentarle a usted que después de cumplir con una buena actuación con la selección mexicana en ese duelo de anoche frente a Honduras, el defensa central de las Chivas, Jesús Orozco Chiquete, ya se reportó y se declara listo para jugar el clásico tapatío de mañana jueves contra el Atlas en el play-in. Escuchamos a Jesús Orozco Chiquete.
Y me sentí muy bien, la verdad. Compañeros me arroparon muy bien, me dieron esa confianza que necesitaba, y respecto al otro, sí, me reporto, concentro y a preparar el clásico. Sí, claro, esa es la idea. Soy consciente que estoy en un equipo muy importante de México, que exige día a día. Ahora pensar en lo que sigue, pensar en el día.
Bien, pues por lo pronto este play-in entonces, donde Chivas mañana recibe la visita de los rojinegros del Atlas. El portero Dalla Rangel y el seleccionado estadounidense Cade Cowell también están listos para jugar. El Atlas, por su parte, informa que ya reportó el guardameta Camilo Vargas, quien regresó tras jugar con la selección de Colombia, al igual que el venezolano John Murillo, y ambos están en condiciones de jugar también el clásico frente a las Chivas. Por la forma en la que festejó el triunfo del Atlético Nacional en el clásico contra el Atlético Medellín, tras dirigirse a la tribuna con señas obscenas, el entrenador mexicano Efraín Juárez recibió una dura sanción de parte de la policía de Colombia al ser vetado 3 años en los que no podrá ingresar a ningún estadio de ese país. Primero se le detuvo y se le impuso una sanción económica equivalente a 120,000 pesos mexicanos. La sanción es aparte de la que podría imponerle la Federación Colombiana de Fútbol. Hay quienes consideran que el festejo además ni es para tanto, nada más porque se dirigió a la tribuna, y que bueno, pues esto podría estar inclusive la policía también con tintes localistas, y que luego con esta rivalidad que hay entre los equipos de una misma ciudad. Lo cierto es que pues Efraín Juárez hoy por hoy está ahí en el centro de la polémica allá en Colombia. La Liga Deportiva de Alajuela, el alajuelense, pues de Costa Rica, uno de los equipos más laureados de Costa Rica, reclama a la FIFA una plaza en el próximo Mundial de Clubes y dice que tomará acciones legales si su petición no es aceptada. Lo que estamos solicitando es que se revise el reglamento que prohíbe la participación de clubes de un mismo dueño. Son reglamentos que la propia FIFA estableció. No puede haber multipropiedad, señala en alusión directa, pero directísima al caso de Pachuca y León, que usted ya sabe, pues pertenecen al mismo dueño, y dice el alajuelense, ¿y yo qué? Entonces yo tengo condiciones y puedo participar en el Mundial de Clubes si estás permitiendo que ellos participen, y por eso es que está reclamando directamente a la FIFA esta situación. El pitcher zurdo de los Bravos de Atlanta, Chris Sale, ganó el Cy Young de la Liga Nacional tras una excelente labor o campaña de 18 victorias y 225 ponches, con lo que se convirtió en el primer ganador de la triple corona de pitcheo en el viejo circuito desde el 2011. Este año fue seleccionado al Juego de Estrellas por octava ocasión y también ganó su primer guante de oro. Chris Sale superó en las votaciones a Zach Wheeler, lanzador derecho de los Phillies de Filadelfia, en la Liga Nacional. Mientras tanto, en la Liga Americana, el ganador es el zurdo Tarik Skubal de los Tigres de Detroit, lo anunció la Asociación de Escritores de Béisbol de América. El tenista español Rafael Nadal reconoció que tuvo sensaciones difíciles de asimilar durante su último juego como tenista profesional en la serie de tenis Copa Davis entre España y Holanda. Escuchamos parte de lo que comentó.
Sabía que podía ser mi último partido como tenista profesional, con lo cual también los momentos previos han sido emocionantes, han sido un poco difíciles de gestionar en general, muchas emociones al final que son difíciles. He intentado hacerlo de la mejor manera posible, intentando estar en control. A veces es difícil, no puedo agradecer lo suficiente a toda la gente que me ha ayudado.
Él es Rafael Nadal, considerado una de las leyendas vivientes del tenis, quien ganó 22 títulos de Grand Slam. Solo es superado por el serbio Novak Djokovic, quien tiene 24. Y ayer Rafa Nadal, se lo comentábamos aquí mismo, pues se retiró oficialmente del tenis profesional. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted. El marcador allá en el Estadio Miguel Alemán, juego de ida de la final de la Liga de Expansión, Celaya y Tapatío. Todavía a punto de finalizar el primer tiempo, están 0-0.
Gracias por su comunicación. Déjeme leerla con mucho gusto. Marcela Díaz Villaseñor dice, hay otra propuesta de la línea 5 que vaya a Tonalá y El Salto y se beneficiaría más gente. La duda es, ¿por qué del Akron al aeropuerto? ¿Son socios entonces? Jesús Becerra, respecto a la pensión del bienestar, ¿es necesario sacar cita o ir directamente cuando te toca la letra? No hay que sacar cita, señor Becerra, directamente cuando le toque a usted la letra. En caso, esto es importante que usted lo tenga en cuenta. Vamos a suponer, no tengo ahorita yo aquí la tablita, pero vamos a suponer que a usted le toca mañana, ¿no? Y por alguna razón usted no puede ir, o sea, a lo mejor usted tenía contemplado, no puede ir, en fin. Entonces, puede ir el sábado, porque el sábado sería para todas aquellas personas que, por algún motivo, no pudieron asistir el día que les tocaba de acuerdo a su letra. Nos dice Sergio Quesada, qué raro, Alfaro siempre miente. Más de 2 millones de jaliscienses votamos contra MC Alfaro Lemus por su megadeuda estatal, por el halconazo tapatío, por la mafia inmobiliaria, por el Chiapa corrupto, desaparecidos, etcétera. Para compensar su mal a gobierno, sale de nuevo con romper tontamente el pacto fiscal, urge auditoría. Nos dicen también, buenas noches, ese Alfaro no haya como fastidiar, nos va a endeudar de más. No sé por qué no hablan de que van a subir la contribución y el agua y el negocio de las placas y la verificación. Ahí se quedan callados. Ramiro López. Oiga, don Ramiro, pues más bien usted no nos ha escuchado cuando se ha hablado de ese tema. Entonces creo que, pues, usted es el que no nos ha escuchado. Buenas noches, Alfaro quiere dejar su negocio bien cuidado y cobrarnos hasta por respirar. Lo bueno que ya se va, dice Marisela Márquez. Pili, gracias también por el comentario. Mercedes, que no te dé miedo decir la verdad o la cuantiosa suma de pensión vitalicia de los jueces. Saludos. A ver, José, a mí no me preguntaron cuánto ganaban los jueces, me preguntaron que qué era una pensión vitalicia, que es una cosa muy diferente. Buenas noches, soy Ana. Quiero saber si en Santa Cecilia se irá el agua este próximo viernes. Gracias. Ana, habrá que checar la lista de las colonias. En la página del CIEPA puede usted encontrar precisamente la lista. Es más, no sé, creo que van a sacar una nueva lista. Déjeme preguntar, porque tenemos la lista, pero de lo que fue la semana pasada, el fin de semana pasado. Porque en esta colonia, en este fin de semana van a estar otras colonias. A ver, déjeme checarlo, sino para mañana tener la información. Mari dice, aquí escuchando el programa, mi opinión es que va a ser como la inversión y robo por Emilio con las villas panamericanas. También al señor Héctor Pizano, al Faro les quedó grande Ipejal. Tan fácil quitarles bienes, dinero desde Emilio y a todos que saquearon a Ipejal. Alfaro no cumplió con ese tema. Los municipios que deben también los van a dejar que no paguen. Edgardo Morales, abusados en Radio Metrópoli, no caigan en el juego de Alfaro en relación al pacto fiscal y que nos sintamos incomprendidos por la federación, ya que nos la pueden hacer realidad. Alfaro ya se va con todo lo que robó a España, porque no creo que con el sueldo de gobernador, no se puede. También buenas y bendecidas noches, tengan tú y todos en cabina, los escucho en casa un rato mientras salgo a rezar el rosario de la Virgen de Guadalupe cerca de mi casa. Cuídense mucho, soy Lore. Muchas gracias, Lore, también por la escucha, muy amable. Miguel Ángel González, eso que está pasando en el Poder Judicial, que es el costo de las ocurrencias de Andrés Manuel y seguimiento que le da Sheinbaum, no es posible que se les haya ocurrido elegir jueces y magistrados a través del voto popular. Es una ocurrencia pésima y fatal. Buenas noches. Calendario de bienestar. Ah, el calendario de bienestar, a ver, no lo tengo aquí a la mano, pero póngale, por favor, en internet, calendario de bienestar, e inmediatamente le aparece. O es más, no sé si en el perfil de Radio Metrópoli lo tenemos ya incluido. A ver, ahorita lo checo con mucho gusto también. Bueno, eso era para deportes. En fin, vámonos ahora con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, que tiene que ver con cómo México, ¿por qué México está entre los países con más accidentes de tránsito?
El tercer domingo de noviembre desde hace algunos años se conmemora una fecha que tiene como objetivo prevenir muertes y lesiones. La causa está presente en todo el mundo y México no es la excepción. De hecho, nuestro país es uno de los referentes internacionales en esta materia. México ocupa el preocupante séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en Latinoamérica en el número de muertes por accidentes de tránsito que se cuentan por miles cada año. Este domingo se conmemoró el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico. En promedio, diariamente en México pierden la vida 40 personas en accidentes de tránsito, personas que mueren atropelladas o a consecuencia de las lesiones registradas en choques vehiculares en las calles del país. Esta contabilidad comenzó a registrarse desde 2015 y las estadísticas revelan que lamentablemente año con año son más las personas que pierden la vida en estos percances y más, claro, las personas que resultan lesionadas. De acuerdo con el INEGI, en 2023 se registraron 377.231 accidentes de tránsito en México, de los cuales cerca de 230.000 fueron colisiones con vehículos. La causa detrás de gran parte de estos accidentes viales está relacionada con la distracción de los conductores, por ejemplo, con el teléfono celular. Así lo advertía Moisés Lomelí, policía federal, en entrevista con Grupo Imagen.
Lo importante sería que los conductores, las personas, entiendan el riesgo que se corre cuando tomamos una llamada, cuando conducimos nuestro vehículo. Peor aún, cuando alguien lee o quiere escribir un mensaje.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 4 de cada 5 personas que mueren en percances viales son hombres y 7% de las víctimas fatales son menores de edad. Hay un testimonio recogido por La Jornada de la madre de una víctima fatal de un percance vial.
Imagínate que tienes un vaso de cristal y en un momento dado lo rompes. Lo tiras al suelo y se echa, queda hecho añicos. Así es como quedamos con un evento tan devastador como es la muerte de un hijo. Muchas veces no está contemplado o está minimizado la agresión que sufrimos los familiares, los padres, principalmente hermanos, en un accidente en el que pierde la vida un miembro de la familia.
Los estados del país que concentran prácticamente la mitad de los percances viales registrados en México son Nuevo León, Chihuahua y Sonora. Datos de la Organización de las Naciones Unidas revelan que más de la mitad de las muertes por accidentes de tránsito corresponden a los llamados usuarios vulnerables de la vía pública, peatones, ciclistas y motociclistas. Y lo que falta, de acuerdo con un sondeo realizado por Hispan TV, es más cultura vial.
No tenemos una cultura orientada al peatón, al ciclista, al motociclista. Somos muy imprudentes en eso, nos hace falta cultura y definitivamente que el gobierno meta orden tanto en las vialidades, la ampliación de las calles.
Es necesario buscar alternativas de transporte en una ciudad donde hay tanta gente que está buscando cómo desplazarse a sus trabajos. Sin embargo, lo primero que se tiene que hacer es desarrollar un programa de cultura vial.
Estadísticas del gobierno federal revelan que el 80% de los accidentes obedece a errores cometidos por automovilistas, derivados de distracciones, manejar a exceso de velocidad, conducir bajo el influjo de alguna sustancia como el alcohol o conducir con sueño. El 9% a causas relacionadas con las condiciones meteorológicas como lluvia o niebla, así como derrumbes. El 7% a las condiciones del vehículo y en un porcentaje mínimo a las condiciones del camino. No obstante, también es importante que como peatones tomemos conciencia sobre el tema. No todos respetamos los señalamientos o utilizamos adecuadamente la infraestructura vial. Esto lo reconoce una ciudadana, Paulina Orozco, en entrevista con CET Noticias.
Sí, por ejemplo, yo me puedo cruzar ahorita en lugar de ir por el puente y también yo no soy consciente de los demás, ¿no? Es de los dos, trabajo de todos.
El llamado es a respetar leyes y reglamentos en materia de movilidad, a conducir de manera responsable, a hacerlo con plena concentración y en buenas condiciones, y como peatones, ciclistas y motociclistas, respetar la normatividad, conocerla y utilizar la infraestructura vial de manera adecuada. Que eso no se considere como una restricción, sino como una ruta para cuidar nuestra integridad física, la de las personas que nos rodean y nuestro patrimonio. Sistema Ricardo Camarena.
Pues ojalá que nos hagamos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos cuando manejamos o somos peatones y no respetamos precisamente el reglamento vial. Arturo, los panistas se declaran en resistencia civil contra la desaparición del INAI.
Demasiado tarde quizás, porque no pasará más de una hora en la que el Pleno de la Cámara de Diputados está aprobando la desaparición de los órganos autónomos en una reforma constitucional que, repito, ya no tardará más de una hora en que la aprueben en lo general y un par de horas más en lo particular. Pero vamos a escuchar a la manifestación que tuvieron este día frente a las oficinas del INAI en una de las avenidas más importantes de esta capital, la avenida de los Insurgentes Sur, donde, pues bueno, ahí Jorge Romero, el nuevo presidente del PAN, esto fue lo que dijo.
Y hoy venimos a decir las mujeres y los hombres del PAN que el PAN defiende al INAI. Y lo vamos a defender más allá de los discursos y más allá de las entrevistas. Y por eso hoy también les queremos decir, como vivimos en un país, digan lo que digan, cada vez más autoritario, como vivimos en un país en donde ya no les interesan las mayorías escuchar a los demás, eso hacen con sus mayorías en las cámaras. No me interesa qué me tengas que decir. Soy mayoría y me voy a imponer. Ya no tengo nada que escuchar. Bueno, hoy también les mandamos una señal desde esta nueva etapa en Acción Nacional. Si la 4T no nos va a escuchar a los que pensamos distinto, entonces Acción Nacional se va a hacer escuchar.
Pues ahí está justamente Jorge Romero en Resistencia Civil Acción Nacional por esta desaparición inminente del INAI.
Gracias, Arturo. Y gracias a usted, buenas noches, hasta mañana.